Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenas tardes a los jugadores, a los padres, entrenadores, delegados. Miren, quiero que todos los adultos colaboremos para que ellos puedan divertirse. Eso supone que tenemos que comportarnos debidamente, que no se puede escuchar nada de lo que a veces se escucha, por desgracia, y que para que ellos encuentren ese ambiente educativo tenemos que respetar. Es decir, tenemos que llevar a cabo lo que llamamos en la plataforma 090, Cero Violencia en 90 Minutos del Ayuntamiento de Málaga, el bar de la afición. Ver, animar y respetar. Y nada más.
Es la voz de el árbitro de la paz, así conocido, así le llaman, Ángel Andrés Jiménez Bonillo, que acaba de publicar en internet su primera novela, que lleva por título precisamente El árbitro de la paz y el equipo campeones. Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años lleva haciendo de árbitro?
Uf, desde la temporada 93-94, ya más de 30, y ahí seguimos.
O sea que ha visto de todo.
Sí, mucho. Vi mucho malo antes de ser el árbitro de la paz, digamos, ¿no? En el año 2006 yo decidí parar un partido por insultos y a partir de entonces no he vuelto a permitir la violencia en mis partidos. Y todo cambió. A partir de ese día de otoño de 2006, pues la verdad que he disfrutado mucho del arbitraje. Antes he vivido situaciones dantescas algunas.
Ya. Cuéntenos cómo fue ese día, esa tarde en el que usted decide parar el partido, cómo lo hizo, qué le vino después cuando para el partido por las agresiones que estaba viendo.
Ese era un partido de infantiles, de chicos en torno a 12 años. Un señor me insultó desde la grada, algo que, bueno, por desgracia sucedía y sucede con frecuencia, y lo venía aceptando sin más como cualquier otro árbitro, pero en ese momento algo se me vino a la cabeza y dije, me voy a acercar a esta persona. Y le dije, ya no me insulte más, por favor. Y dijo, he pagado una entrada, digo lo que me da la gana. Y yo respondí, no. Usted habrá pagado, pero usted tiene que respetar. No paga para insultar a nadie, para pisar la dignidad de las personas. Y entonces pensé que en la segunda parte, cuando saliera, iba a hablar con los adultos que acompañaban a los niños, delegados, entrenadores, y le iba a decir que si continuaba la violencia, pues iba a suspender. Se me ocurrió en el descanso del partido. Y a partir de ese momento, pues diseñé un protocolo que luego se fue instaurando, digamos, en el por parte del comité de árbitros de la federación a nivel nacional, pero que en aquel momento nadie ni siquiera imaginaba que pudiera pasar, ¿no? Pero yo creí que era el camino, por eso me pusieron el apodo del árbitro de la paz, y la verdad es que he disfrutado muchísimo del arbitraje, y creo que es el camino, de no solamente del arbitraje, el camino para el deporte base y el deporte en general, que tiene que ser siempre respeto, educación y diversión.
Desde luego que sí, pero para que también nuestros oyentes se hagan una idea, algunos supongo que también tendrá referencias del árbitro de la paz, cuando usted procedió así, de esa manera, con un equipo de infantiles, ¿qué edad tenía?
Yo tenía 29 años.
29 años. El otro día, la semana pasada, ya sabe usted que algo similar en diferentes posiciones, que es una pena tremenda cuando un abuelo procede casi como usted, se va a quien está insultando a su nieto que está jugando, que era también juveniles, creo que eran, y ya sabe del golpe que le propinó el señor que estaba insultando a su nieto, que le dijo, ¿por qué insultas a mi nieto? Deja de insultarlo, que murió.
Pues sí, la tristeza enorme. Es que, claro, con la violencia física pasa algo, y es que uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo puede terminar. Y normalmente la violencia física viene detrás de la verbal. Por eso yo insisto tanto en que a la primera falta de respeto que haya, hay que intervenir. Porque de esa forma se llama la atención, se llama a la reflexión también, se invita a ello. Y lanzamos un mensaje muy, muy potente, que es: no aceptamos la violencia en ninguna de sus formas. Y esto es muy educativo y además es algo que necesitamos para vivir en sociedad, es que es indispensable.
En estos años ha cambiado la ley. De hecho, ahora los insultos racistas, por ejemplo, la violencia, está penada en los campos y lo que hacen es responsabilizar a los clubes de determinadas actitudes de la afición. ¿A usted qué le parece esa medida? ¿Está funcionando esa medida de cerrar campos o cerrar gradas? Es decir, que los clubes de fútbol sean los responsables.
A ver, yo creo que los clubes tienen muchas posibilidades, es decir, hoy día cámara, hay un montón de vigilantes, hay policías en los estadios, yo creo que se puede, ellos mismos luego podrían ir directamente en contra de las personas que insultan, o sea, en primer lugar el club al que se le llama la atención y probablemente el que tenga que pagar la multa, pero luego puede acudir, tendrá sus medios y podrá ir a la justicia ordinaria incluso contra sus propios aficionados. Es que tenemos que, digamos, buscar que los culpables paguen y sobre todo que reflexionen.
¿Y eso no se está haciendo? ¿Según usted no se está haciendo ahora mismo?
Bueno, seguimos teniendo muchas muestras de violencia y en cuanto a los partidos de base, donde es más fácil todavía identificar a los maleducados, a los que no saben comportarse, pues se escuchan insultos, se sabe perfectamente quiénes son y habitualmente no ocurre nada. Entonces, claro, falta intervención, falta conciencia y falta querer cambiar las cosas.
¿Pero por qué hay tanta violencia? ¿Es por los padres o es por los niños en el fútbol base, como usted está diciendo, en los infantiles, en los juveniles, en los cadetes? ¿Por qué hay tanta violencia ahí?
Y por un lado, porque los adultos no han pensado lo suficiente en qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Lo verdaderamente importante no es si se gana o se pierde un partido, si su hijo o su hija marcan un gol o no lo marcan. Esto es secundario, bueno, o menos, ¿no? Lo verdaderamente importante, si se reflexiona a fondo, es qué sacan los chavales, los chicos y chicas del deporte. ¿Qué tipo de valores sacan? ¿Qué vivencia? Si se divierten con tranquilidad, sin presión, si eso les sirve para su desarrollo como seres humanos. Esto es lo primero. Y luego tenemos un problema también de base, nunca mejor dicho, y es que se ha aceptado la violencia en ciertos deportes, sobre todo en fútbol, se ha aceptado durante muchísimo tiempo como algo normal, como parte del juego, como no pasa nada. Sobre todo cuando es la violencia verbal. Bueno, esto no tiene ninguna importancia, ¿no? Y repito, es que tenemos que actuar a la primera. Es que esto es indispensable. Además, esto educa mucho. Que un chaval de 8, 9, 10, 12 años esté en un campo de fútbol, el deporte que sea, vamos a hablar del fútbol en este caso, y vea que a la primera falta de respeto se toman medidas. Esto es maravilloso. Nadie concibe que un partido de tenis con 15.000 espectadores en una gran final se pueda jugar con una persona insultando en la grada. Es que automáticamente tiene cientos que se vuelven buscando quién será esta persona y el juez de silla no va a permitir que esto suceda y que el partido siga disputándose en estas condiciones.
Pero en su lucha, Ángel Andrés, ¿se siente usted solo? ¿Se siente un bicho raro? ¿Se siente arropado por los árbitros, por los equipos, por las federaciones de fútbol? ¿Cómo los vive usted? Porque esta lucha la lleva usted ya desde el año 2006, cuando dice de aquí no paso ya más, y luego en todos sus vídeos, sus intervenciones, sus charlas.
Bueno, con el tiempo hemos visto que por lo menos ahora hay un protocolo de actuación para parar partido y suspender si la situación de violencia continúa. Esto no ocurría cuando yo empecé hace más de 18 años, y por lo menos ya existe eso. Lo malo es que hay muchos partidos que siguen disputándose y no se ejecuta ese protocolo. Este es un problema. Y evidentemente, pues en algunos momentos uno se ha sentido solo, ¿no? Viendo que no existe la respuesta contundente que necesitamos. Yo ahora arbitro en la Liga Ciudad de Málaga, es una liga fuera de la federación, una liga que toma muy en cuenta todo esto de los valores y tenemos un protocolo súper estricto. Yo ahí sí que me siento muy en casa, porque nosotros tenemos a la primera falta de respeto, se para, a la segunda se suspende. Yeah. Todos lo saben, tenemos charlas antes de empezar, está puesto en los grupos de todos los equipos, En fin, esto es así, radical. Y si un técnico de un equipo, un entrenador, delegado, una persona que acompaña a los chavales es expulsada, el partido también se suspende automáticamente. Entonces, ponemos, digamos, la base para que el deporte sea verdaderamente educativo y todos estemos a gusto. Es que sin respeto no hay diversión ni nada que merezca la pena.
Es que parece mentira, ¿verdad? Muchos niños seguro que abandonan el fútbol precisamente porque son insultados en los campos y parece mentira cómo se comportan los adultos. Si pones en Google violencia fútbol base, lo tienes abierto, ¿no?
Lo tengo abierto y no se lo leo para no incidir.
Claro, la pelea en Lanzarote, una pelea también en Salamanca, resulta llamativo, ¿no? Cómo los padres no se dan cuenta del ejemplo que le están dando a sus hijos. Bueno, y ahora lucha contra esto con una novela. ¿Cómo se ha pasado la ficción?
Sí, la novela El hábito de la paz y el equipo campeones, que se puede descargar gratuitamente en la página web de la plataforma 090, Cero Violencia en 90 Minutos. Y bueno, he pensado que leer ya en sí mismo es algo muy necesario, es algo indispensable, sobre todo para la gente joven que se aficiona a la lectura. Y bueno, que en un libro podían recogerse muchas vivencias, experiencias, sueños, realidades posibles, por muy utópicas que puedan sonar. Y bueno, todo esto recogido en un libro podría venir bien para tanto para pequeños como para mayores, la verdad. No solamente para que lo lean los chicos, sino es una novela para ser leída en familia, para ser aprovechada en colegios por maestros, quizás en los primeros cursos de secundaria también, institutos, los clubes deportivos. Yo creo que puede hacer mucho bien y el hecho de que sea gratuita pues hace que sea más fácil, lógicamente, que pueda llegar a la gente.
Y ahí se recogen, bueno, experiencias. Usted ha escrito una novela, como decía Maite, ficción, pero indudablemente a partir de todas las experiencias que ha tenido. Y habla de niños y niñas, o cuéntenos un poco de por dónde va.
Sí, hay un equipo mixto de chicos y chicas que deciden pues inscribirse en la Liga Federada. Los padres lo ven con buenos ojos y una figura trascendental que es la entrenadora, que se llama Victoria, pero su victoria no está tanto en los resultados de los partidos, sino en lo que consigue transmitir a sus chicos, a las familias. Hay un presidente que es lo que yo creo que debe ser un directivo de cualquier equipo, sobre todo de base, pero repito, yo creo que de cualquiera, y es una persona que sabe que lo que va a dejar en los jugadores, los chicos y chicas que se acercan a su club, no es si quedaron cuartos, quintos o primeros en la Liga Alevín, sino qué les va a aportar el deporte en su desarrollo humano. Entonces, ahí se tienen que, tienen que lidiar con ciertos obstáculos que se van encontrando, porque no todo el mundo piensa como ellos, por desgracia, pero se van abriendo camino, porque yo creo que la verdad y los principios éticos fundamentales tarde o temprano triunfan.
O sea que usted mantiene la esperanza, no solo en la novela, sino también en la vida real, de que vaya mejorándose restándose esa agresividad que hay en los campos de fútbol.
Sí, yo lo creo, como también lo cree Simón, que es otro de los protagonistas, que es el hábito de la paz, y que, bueno, se le ocurre que tiene que tomar medidas también en los partidos, y entre todos ellos, se hace camino al andar. Yo creo que es posible si nos convencemos de que es posible, si se actúa verdaderamente sin fisuras, con firmeza. Por supuesto que se puede cambiar. Lo que pasa es que muchas veces no nos lo creemos. Es como, va, esto es imposible. No, es posible, pero hay que hacerlo.
Pero usted, que se ha caracterizado por el sobrenombre del árbitro de la paz, incluso cuentan que a veces en partidos, cuidado, que hoy viene el árbitro de la paz y no podemos insultar. ¿Esto le ha restado la posibilidad de ganar en el escalafón de árbitros, o no fijaba usted ahí su, en fin, su carrera en la vida?
Bueno, para ser...
Digo, quiero decir, si le ha lastrado, si el ser tan contundente y esa actitud afirmándose contra la violencia le ha lastrado en crecer como árbitro, digo, pues arbitrar en categorías superiores.
Vamos a ver, cuando yo tomé esta medida, yo ya era lo que se llama árbitro colaborador de fútbol base, en la Federación Andaluza, en Málaga. Entonces, a mí ya no se me podía descender a ninguna categoría, ¿no? Esto, yo era consciente de esto. ¿Que me encontré con dificultades? Por supuesto. La verdad es que sí, por desgracia, ¿vale? Entonces, ¿me ha podido lastrar? Bueno, en seguir caminando, no, porque yo ya con la edad que tenía y tras unos años fuera de la federación, que había estado arbitrando en otras competiciones y en mi centro educativo, en el Colegio Maravillas, en Benalmádena, en fin, en otro tipo de ligas y partidos, ya no se me podía, yo ya no tenía ese temor. Pero que sí he tenido dificultades, por supuesto que las he tenido, bastantes, y no me he sentido arropado como me hubiese gustado. No pierdo la esperanza de que eso suceda algún día, porque yo creo que una federación deportiva y un comité de árbitros tienen, sobre todo, la responsabilidad de que su deporte sea ejemplar. Yeah. Esto es lo más importante, es la mayor grandeza que pueda haber, yo creo, vamos.
Jesús, bueno, sabes que no hemos pedido comentarios, sí, pero, nada, pero hay han llegado
oyentes
algunos
que
mensajes. Quieren, sí.
Que quieren decirle algo a Ángel Andrés Jiménez, que es el árbitro de La Paz. Pues adelante, lo que los oyentes quieren comentar.
Buenos días. Con respecto al árbitro que está hablando, que me encanta lo que está diciendo, quería comentar que he sido maestra durante 38 años. Y la mayoría de los problemas que teníamos en el patio y en los recreos venían a causa del fútbol. Tuvimos que incluso prohibirlo, dejarlo para otros momentos que no fueran recreo y poner deportes alternativos y juegos tradicionales. Estos problemas que daba el fútbol venían normalmente de fuera, ocasionados sobre todo en esos partidos que se jugaban los fines de semana. Y esas malas conductas no eran aprendidas en el colegio. En el colegio se lucha contra todo eso, porque ya estamos hartos también los maestros de que todo tenga que estar trabajado desde la escuela. Creo que en casa también tienen que trabajar mucho. Un saludo y enhorabuena a este árbitro, y me alegro mucho de conocer esta iniciativa suya.
Yo quería hacer llamamiento también, Jesús, sobre este hombre árbitro que está aquí hablando, lo estoy escuchando, y lleva toda la razón del mundo. Yo tengo a mi hijo jugando al fútbol, que tiene 9 años, y lo he tenido que quitar de la liga federada y meterlo en la liga local por este tema. Porque no sé el por qué, pero los padres se ponen a superar la voz del entrenador, con el corre-corre, tira ya, ¿qué está haciendo? No sé qué, se ponen a increpar a sus propios hijos, se ponen a increparlo y ya como haga una falta de equipo contrario, el árbitro, si hace bien o hace mal, porque también hay árbitros y hay árbitros. Pues la verdad es que sí, la verdad es que se ponen a increparlo, se ponen a insultarlo, se ponen a insultar a los padres contra padres, llegan a pelearse, en fin, esto es, yo no entiendo, es una cosa que yo no voy a entender nunca. Y yo a mi hijo, ya te digo, de que lo quité de la Liga Federada para ponerlo en la Liga Local. Está súper contento en la Liga Local, juega porque a él le gusta jugar fútbol, mejor o peor, y eso es lo que hay. Un saludo para todos.
Buenos días. Estoy escuchando al árbitro y me preguntaría yo una cosa, porque mi hijo ha sido expulsado ayer, en La Palma del Condado, en Primera Andaluza Infantil. Le pueden caer de 8 a 10 partidos y estoy súper indignado. Lo mismo que tienen que aprender los niños, ¿por qué no aprenden también algunos árbitros? O intentan que no haya mucho perjuicio. Yo sé que están aprendiendo, que habrán buenos y habrá malos, pero se deben de entender que están pitando a niños de 12 y 13 años, que todos no están pitando a profesionales. Que la verdad es que estoy indignado, de verdad, es que no se puede hacer nada. Es que a mí me cuesta trabajo que mi hijo le haya dicho payaso al árbitro. Me cuesta trabajo, porque mi hijo no es así. Y como ellos tienen todo el poder del mundo, me parece injusto que se vean afectados los niños. Lo mismo que deben de aprender los niños, deben de aprender también ellos, los árbitros. Porque hay algunos que serán maravillosos, porque conozco maravillosos árbitros, pero hay otros que se creen el rey del fútbol, el rey de la pista, el rey de los niños. Que están arbitrando a niños de 13 años, que no son profesionales. Y me pregunto yo, lo mismo que se equivocan los padres, que yo nunca voy a la violencia ni nada, ni insultar ni nada. Lo mismo que se sanciona eso, ¿por qué no se sanciona a los árbitros que permiten estas cosas?
Bueno, Ángel Andrés, hay más mensajes que no vamos a poner. No sé si quiere usted comentar alguno. Este padre indignado que hablaba.
Este padre, claro, que habría que escuchar al árbitro. No ha faltado esta parte, ¿no? Yo dudo muchísimo, de verdad, que un árbitro en un partido de infantiles o en cualquier partido se invente que un chico lo ha llamado payaso, que creo que es lo que decía este señor, ¿no? Uh-huh. Lo dudo muchísimo, la verdad. Que me lo permita este señor y la audiencia en general, ¿no? Luego teníamos un papá también que decía algo que es verdad y es muy triste, que los ambientes que estaba sufriendo tanto su hijo como él mismo, y bueno, las personas que coincidían con él, claro, era tremendo y que lo había cambiado a una liga no federada. Lo siento muchísimo que esto sea así, pero sé que cada vez hay más familias que se plantean, pues que lógicamente es muy importante que se disfrute de las condiciones adecuadas, ¿no? Eso que decíamos del ver, animar, respetar y ya está, sin dar instrucciones, sin crear presión, sin insultos, sin pelea, sin nada de esto. Y el comentario de la señora colega docente, que lo ha sido durante mucho tiempo, y que hablaba de los problemas del patio. Nosotros en el Colegio Maravilla, yo organizo una liga para mis alumnos de secundaria y bachillerato en los recreos, e intentamos, lógicamente, lo prioritario, que es que el ambiente sea bonito, si no, no hay partido, como fuera del cole, pues igual. Y que ellos aprendan también durante el partido buenos valores, por ejemplo, el de la honestidad, porque aplicamos el VAR de la honestidad, que para mí es un arma maravillosa.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ha sido un placer conocerle, no sin recordar antes, porque su generosidad al escribir esta novela, ya lo he dicho, gratuitamente se puede descargar. ¿Dónde y cómo, Ángel?
En la página web de la plataforma 090, Cero Violencia en 90 Minutos, en la parte de recursos didácticos, y si alguien se pierde por ahí, pues solo tiene que contactar conmigo, con el árbitro de la paz, en redes sociales, y yo le hago llegar directamente la novela, sin ningún problema. Y muy agradecido.
Muchas gracias por acercarse a los estudios de Canal Sur. Estamos hablando a días, tan solo días, de la muerte de este abuelo que citaba, pero hay más, ¿no? Este fue la muerte porque murió, acabó con su vida.
El abuelo de un árbitro, ¿eh? De un árbitro.
Y entonces fue precisamente a decirle, dejé de insultar a mi nieto, ¿no? A mi nieto. Y eso fue el pago que tuvo. Hoy, como decía Maite, pues no nos vamos a recrear en eso, pero basta poner usted de agresiones fútbol juvenil, Andalucía que he puesto, y sale aquí pues todo lo que ha habido el fin de semana. Pero desde luego aplaudimos la lucha de Ángel Andrés, Jiménez Bonillo y los que con él van, con el árbitro de la paz. Un saludo y mucha suerte en su empeño.
Muchas gracias, y ha sido un placer y un honor participar. Muy amables.
Gracias, adiós.